bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Recuerden que esta temporada está dedicada completamente a entrevistar jóvenes y adultos que han pasado ya por la educación en casa para que ellos vengan y nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
Hola Ana Paulina, rico volvernos a encontrar, esta vez en presencia de Vincent Rolón, a quien estoy realmente conociendo. Conozco de nombre a tu mamá y a tu familia, pero pues ha sido un gusto como conocerte en persona y te damos la bienvenida y estaremos charlando contigo un poco sobre tu experiencia como un muchacho que fue educado en casa y que hoy en día está en la universidad y un poquito cómo ha sido todo ese transcurrir de la experiencia tuya como un niño educado, niño y muchacho educado en casa.
Sí, Vincent, bienvenido. Pues es muy emocionante poder tener jóvenes de distintas ciudades del país. Yo a tu mamá la conozco virtualmente casi desde que ustedes empezaron, que según las cuentas que hacíamos antes de empezar la grabación fue en el 2008, pero en persona nos conocimos en el 2019. Fue muy emocionante verlos a ustedes tan grandes y conocer a Mile y darnos un abrazo. Para quienes nos están oyendo, la familia de Vincent vive en Barranquilla. Entonces yo no hablo más y dejo que Vincent nos cuente un poco, haz una pequeña presentación sobre ti, si quieres, qué haces, cuántos años tienes, cuánto tiempo te educaste en casa y luego vamos haciéndonos otras preguntas para seguir conversando.
Ah, ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Vincent Rolón Márquez. Tengo ahora mismo 18 años. Este año cumplo 19. Ahora mismo estoy estudiando en la Universidad de Cartagena. Estoy estudiando Ingeniería de Software, también a modalidad a distancia. Como presentación, me gusta bastante lo que es las tecnologías, matemáticas, las lenguas también me gustan bastante, los idiomas. La natación también me gusta y la verdad, con respecto al proceso, el proceso de estudiar en casa, pues siempre desde el momento en que empezó fue al principio complejo, pero la verdad es que ahora mismo agradezco bastante todo el proceso y los pasos que se dieron con la educación que he tenido, sinceramente. Y pues sí, la verdad, ahora mismo sigo aprendiendo todo lo que pueda para cada día conocer más de cómo funciona el mundo y ese tipo de cosas.
Me voy a agarrar de algo que acabas de decir, que dice que agradeces un poco esa opción, ¿cierto? Que de alguna manera te das cuenta que fue importante. ¿Por qué?
Bueno, porque la verdad, yo al principio no entendía, o sea, cuando empezó todo el proceso de homeschooling, yo la verdad no entendía mucho en qué trataba, obviamente, porque no tenía idea. O sea, mi mente era, espera, ¿se puede estudiar en la casa? ¿Eso existe? ¿Eso es real? No tenía idea. Entonces, en ese punto yo no sabía si era bueno, era malo, no tenía idea de nada. Pero después de un tiempo me fui dando cuenta que me parece que, por lo menos en mi humilde opinión, fue una gran idea, me parece una opción bastante buena, porque hasta cierto punto, dependiendo de las circunstancias de la propia familia y tal, te da hasta cierto punto más control de cómo te gustaría que tu aprendizaje se diese. ¿Qué metodologías te gustaría aplicar para probar si te funcionan o no? Y si no te funcionan, mejorarlas. O sea, desde cierto punto tienes más libertad en escoger basado en tus propios resultados. Entonces, es algo que en un principio yo no entendía porque obviamente no tenía idea de que eso podía ser. Pero con el pasar de los años me di cuenta que es algo bastante útil. Porque si uno sabe manejar eso, puede obtener un muy buen resultado en muchos de sus sistemas de aprendizaje.
Quiere decir, tú nos contabas un poco antes de empezar esta entrevista, que ustedes empezaron en su primera infancia, sus papás tomaron la decisión de retirarlos del sistema escolar al cual pertenecían y empezaron siendo tú chiquito, tu hermano menor debía tener alrededor de unos 4 años, según los cálculos, y que al comienzo por lo menos había así una relación un poco de la mamá prepara los temas y los va mostrando uno a uno y eso funcionó. ¿Cómo se adaptaba entonces eso a la manera diferente de aprender de ustedes tres?
Bueno, lo que ocurría es que, y esto es lo que la verdad actualmente, por lo menos en mis últimos años de bachiller, traté de aplicar bastante. Lo que sucedía es que nosotros teníamos una especie de sistema en el cual habían ciertos temas que de una u otra forma se tenían que conocer. ¿Para qué? Por una especie de cultura general que te iba a permitir tener competencias para cuando vinieran las situaciones. Por ejemplo, matemáticas. De pronto en el momento, como éramos pequeñitos, no pensábamos, hey, yo quiero ser ingeniero, o hey, yo quiero ser actor o algo así. Y eso, de cierta manera, no influenciaba los temas que dábamos. Entonces mi mamá pensó que lo que se tenía que hacer era una especie de temática general. Algo así como se entiende en el colegio. Se estudia matemáticas, se estudia lengua, o sea, matemáticas para que la persona tenga competencias de matemáticas, que pueda manejarse con los números. Se estudia lengua para que pueda comunicarse y entender cómo funcionan las palabras y tal. Se estudia geografía para que sepa dónde está, cómo es el mundo en el que existe. O sea, pero eso fue evolucionando hasta que llegó un punto en el cual era algo como, tenemos nuestras temáticas específicas que hay que estudiar y una vez tú culminaras el estudio de esos temas, tú podías esparcirte. Es decir, no había un horario fijo que de tal a tal hora. No. Si tú terminas tu estudio de este tema, vaya, puedes ir a estudiar cualquier otra cosa. Entonces, ahí fue como yo empecé como a ver, hey, tengo un tema que quiero aprender. Por ejemplo, quiero aprender a dibujar. Si yo termino y estudio bien esto y lo logro terminar en un tiempo prudente antes de que se acabe el día, me da tiempo para estudiar dibujo. Entonces, de cierta manera, el sistema cambió de enfocado a todo lo que se toca aprender a un sistema más como, o sea, si eres capaz de enfocarte y tener la disciplina necesaria como para aprender este tema en un menor tiempo, vas a tener más tiempo de estudiar las otras cosas que quieres.
¿Y en esa autonomía sientes tú que radicó parte del éxito de la educación en casa? ¿El que te hizo un poco autónoma para justamente tener ese tiempo en lo que querías o no necesariamente en eso?
Pues yo la verdad opino que por lo menos en mi caso esa ha sido una parte central del éxito, porque eso ha permitido que muchas otras habilidades que se necesitan para un objetivo específico se desarrollen, porque para tú desarrollar una habilidad tienes que dedicarte y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Entonces, si no tienes el tiempo para practicarla, no vas a poder adquirir esa habilidad o no la vas a adquirir de la manera que uno querría tenerla, o sea, le gustaría tener ese nivel. Entonces me parece que esa es una metodología que hasta cierto punto nos daba la oportunidad de ser autónomos, de ver, a ver, quiero hacer esto, necesito tal, tal, tal cosa, tal, tal, tal cosa. Y la única manera de conseguirlo es aprendiéndolo. Literal, la única manera de hacerlo es hacerlo. Entonces tengo que terminar las otras cosas para poder tener el tiempo de terminar esto.
Ustedes tuvieron, según tengo entendido, más o menos 5 años trabajando así, siendo tu mamá la que guiaba el proceso, y en ese proceso pues se permite toda esta autonomía de la que nos estás hablando. Pero sí, Luego los matricularon en un colegio virtual. ¿Cómo fue el cambio? Porque el colegio virtual tal vez no permite toda esa autonomía, ya es más dirigido, ya es más planeado el currículo, la clase. ¿Cómo fue el cambio?
Al principio, como les decía, no teníamos computador. De cierta manera, en ese momento no pude experimentar qué era tener la capacidad de la internet a tus manos. Todo lo que aprendía lo buscaba en los libros que me compraban mis papás. Yo me acuerdo que compraron como 4 libros de dibujo. Y yo, a dibujar. Y me leí todos los libros y ahí ya más o menos aprendí a dibujar. Teníamos un computador en la casa, que era el computador creo que de mi abuela, y los sábados por ahí teníamos el permiso de usarlo, y ellos nos ponían una página que no sé si existe todavía, pero se llamaba Bedoque o algo así, era una página de juegos de internet de educación. Por ejemplo, había un juego que era de mecanografía, otro era de lenguas, cosas así. O sea, antes de empezar el colegio virtual, nuestra comunicación con el internet era jugar los juegos de internet educativos. Por ejemplo, mi mamá una vez descargó un Pac-Man que funcionaba con mecanografía. O sea, si no hundías las teclas a la velocidad que te salía, el fantasma te atacaba. Entonces, sí, la verdad, antes de eso yo pensaba que un colegio virtual era eso. Pero después cuando entramos, yo le pregunté, madre, ¿pero por qué y tal? Ella nos explicó que fue por todo el proceso que había que hacer de poder adaptarse al sistema, de estar ya con conocimientos medibles, certificados, para no tener problemas como, por ejemplo, cuando quisiéramos ir a la universidad, ese tipo de cosas. Porque ya habíamos tenido algunos procesos con no estar certificados. Entonces, ahí mi mamá empezó a investigar acerca de los colegios virtuales. Que yo sepa, el que utilizamos, que en su momento se llamaba Instituto Paulo Freire, pero ahora le cambiaron el nombre, se llama Skolmi, fue uno de los primeritos. ¿Y cómo fue el cambio? Pues la verdad no fue tan brusco como pensé. Me parece que es porque era bastante intuitivo. Mi papá consiguió unos computadores portátiles y empezamos a ver. Las páginas eran sencillas. Foro, preséntate. Yo me presentaba y tal. Hay un libro tal, en tal parte, léase eso y me lo leo. Y sabía, ¿qué es lo que opinas? Y yo, bueno, voy a poner que lo opino. Pero sí fue como un cambio de, qué raro, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y algo importante es una metodología que ahí se usa, que es que tú tienes bastante libertad. Las actividades que ahí se ubican no te obligan a que tengas que hacerlas a tal día, se cierran a tal hora y tal día. Sino que, por ejemplo, primera semana, ahí tú tienes tus 5 tareas. Tú las puedes hacer alrededor de la semana, las puedes hacer en un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ellos decían que recomendaban 4 horas diarias, pero realmente no te obligaban a tener que hacer esas 4 horas diarias. Si no, podías hacer, por ejemplo, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, un día no hacías, otro día sí hacías. O sea, hasta cierto punto creo que siguen dando, esa libertad que era como parecida a la que estaba mencionando antes, con la metodología que estábamos llevando nosotros. Así que la verdad, al principio el cambio fue algo brusco, pero ya cuando me di cuenta que las actividades eran más que nada de escritura y cosas así, que hasta cierto punto ya uno puede entender siendo joven, ya de pequeñito, pues no fue tan difícil ya adaptarse.
Y en ese momento, o sea, tú terminaste tu colegio de esa manera y accediste a la universidad. Dice Ana Paulina que tu mamá, pues que tu familia vive en Barranquilla y tú estás en la Universidad de Cartagena. Supongo que ahora estás virtualmente tal y como lo dijiste, pero ¿has tenido la oportunidad de vivir por fuera de tu casa?
Vivir, no, pero sí al inicio, antes de que iniciara la pandemia, yo tenía que ir a Cartagena cada sábado.
Ah, ok, no era que estuvieras viviendo por fuera de tu casa.
No, técnicamente no es virtual, es a distancia. Es decir, okay, que es, la sede está allá, yo tengo prácticamente toda la semana tengo que estar acá virtualmente solo por computadora, pero los sábados yo tenía que ir allá y los exámenes eran allá físicos.
Okay.
Lo que ocurre es que vino la pandemia y ya no se podía ir, pero creo, claro, que este semestre empezaría a ser alternancia.
¿Cómo ha sido, Vincent, ese enganchar con la universidad después de todo este proceso en casa?
Lo que ocurre es que yo al final de mi bachiller, como yo le he explicado, yo me di cuenta de que, bueno, no me di cuenta, mis padres me guiaron y me indicaron, me facilitaron el ver que de cierta manera yo podía organizar mis actividades. ¿Qué quiere decir? Ahí en la plataforma tengo 5 actividades. Yo podría dedicar, por ejemplo, 1 o 2 días a hacer las actividades. Es decir, enfocarme en el tema, aprenderlo, me aprendo el tema, lo anoto y realizo las actividades. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las tareas las podía terminar en los primeros 2 días, es decir, lunes y martes. Me explicaron, ¿qué quiere decir? Que tienes el resto de 5 días para estudiar otras temáticas. Puedes estudiar programación, por ejemplo, también me dijeron. Puedes estudiar todas las temáticas que tú necesites. Entonces, yo al final de mi bachiller, yo estaba muy consciente de que yo tenía que prepararme para la universidad. Me puse a estudiar bastante para lo de la ICFES y todo eso. Me puse a prepararme lo más que pudiese. Con respecto al cambio en sí, yo siempre he querido, la verdad, tener una carrera relacionada con lo que es la tecnología y los sistemas y la programación. Yo, la verdad, no había hecho un examen de admisión a una universidad antes. Yo estaba como, espero que sea como el ICFES, porque no tenía experiencia en eso. Entonces fue bastante como, bueno, espero que me admitan. Aún recuerdo creo que 22 de diciembre, o sea, de 2019, ahí me admitieron y yo, guay, hey, lo conseguí y tal, y fui allá a la inducción, y la verdad fue todo bastante didáctico en el sentido de que me hacían la presentación y tal, y la verdad bastante bien. Así que se podría decir que el choque no fue tanto, porque como lo mismo con lo del virtual, hubo una buena guía, pero la verdad es que siento que uno tiene que prepararse bastante. Para cambiar de sistemas, me he dado cuenta que uno tiene que tratar de ir preparado. Yo en serio le agradezco a Dios de tener todo el apoyo de mis papás en todos esos procesos, porque siempre, sea lo que sea, ellos siempre también tienen conocimientos de cómo funciona el sistema, los distintos apartados de la universidad y tal.
Y creo que toca, antes de terminar, tocar la pregunta que siempre todo el mundo espera saber de un muchacho que ha pasado por una experiencia de ser educado en casa, con su familia casi toda su vida, y que además hoy en día pues igual está confinado como la mayoría del mundo. Pero es, ¿cómo sentiste tú que fue tu vida social fuera de tu casa? ¿Cierto? Eso que llamamos la socialización. Si era fácil, si cuando tenías actividades, no nos has nombrado, por ejemplo, si algunas de las cosas que aprendiste las hiciste en grupo con niños de fuera, no sé, unas clases de natación o de pintura por fuera de casa. ¿Cómo era esa experiencia de estar con otros niños? ¿Era fácil? ¿No era fácil? ¿La integración, cómo la sentías?
Bueno, la verdad es que al principio, cuando empezó todo, que ya estábamos con mi madre, la interacción social, la mayor interacción social que teníamos era con nuestros vecinos fuera de casa, porque salíamos a jugar y tal, salían dos vecinos, ya salíamos nosotros y ya éramos cuatro, entonces ya el resto de niños de la cuadra ya veían que eran cuatro, ya son grupos, salgamos. Entonces ahí jugábamos. Nosotros tres siempre hemos tenido una personalidad bastante extrovertida, entonces hasta cierto punto eso ha ayudado a no tener tantos problemas con la socialización. Desde pequeñitos, la verdad, pues como le digo, lo más social era salir a la cuadra porque no había mucho que hacer, porque como no teníamos el colegio, pues nuestro colegio era nuestra casa. Cuando nos preguntaban cuál era nuestro colegio, mi mamá dijo, díganle que es el libro del saber. El libro de saber era como una especie de programa de televisión que mi mamá veía cuando era niña. Entonces yo estudio en el libro del saber. Y yo, ¿dónde? Y me preguntaban, ¿dónde queda eso? Y yo, cerca de mi casa. Pero ya los años venideros hubo bastante más. La verdad es que sí, ya cuando ya entramos al colegio virtual y siguió avanzando. Primero teníamos los contactos del colegio virtual. No era tanto, pero sí nos relacionábamos con los profesores porque había charlas y todo eso. O sea que siempre hubo como esa interacción, pero generalmente estábamos dentro de la casa haciendo nuestros procesos. Ya después fue que vino lo que fue un gran paso, en el sentido de que pues para mí cambió bastante, que es lo de los grupos de jóvenes que estudian en casa. Mi mamá empezó a ver cómo estaba el asunto, porque la verdad es que con nosotros conocíamos no había nadie más que hiciera eso. Entonces fue un gran paso, la verdad me gustó bastante, porque fuimos a una reunión y era más gente que también hacía los mismos procesos, llevaba las mismas ganas de aprender de maneras diferentes, si me explico. De ahí fue donde más empezamos a socializar con otras personas, en ese sentido de salir, íbamos a parques, una vez fuimos a un observatorio. Fue la verdad genial, la verdad es que sí, de ahí he sacado muchísimas muy buenas amistades.
Eso siempre es un alivio para todas las familias oír que, a pesar de haber sido educados, y muy diferente tu experiencia a la de Daniel, que fue nuestro entrevistado la semana pasada, porque mi sensación, como te digo, no conozco a tu familia, entonces la experiencia es que es una experiencia desde el punto de vista educativo, muy distinto a lo que nos contó Daniel, de alguna manera muy distinto a la manera como yo lo hice o Ana Paulina, pero que te dio la sensación de tener la libertad suficiente para encontrar tu camino, para aprender a tu manera y sobre todo para socializar. Supongo, Ana Paulina, que estás un poco de acuerdo con eso que acabo de decir.
Sí, es lindo y para algunos podrá ser sorprendente, para nosotros ya a estas alturas es como evidente que aunque no sigan todos el mismo camino, los resultados buenos están casi garantizados, o sea, todos terminan bien, satisfechos, integrándose fácilmente desde muy chiquitos a lo que tengan que integrarse, y si quieren ir a la universidad van, y no es problema, y ellos mismos se sienten bien con esa opción y con lo que vivieron. Yo quisiera preguntarte, Vincent, para mí ustedes fueron la primera familia que yo conocí que fue denunciada frente a Bienestar Familiar, no sé por quién, asumo que por algún vecino, que casi siempre es lo que pasa. Esas denuncias que ven unos niños que no van al colegio y creen que se les está vulnerando el derecho a la educación. ¿Tú tienes algún recuerdo de eso? O sea, sé que esa fue la razón por la que entraron a colegio virtual, pero ¿tienes algún recuerdo de esa situación?
Sí, la verdad sí recuerdo bastante esa situación. Hasta cierto punto, mi mente en esa época era como, yo estaba, bueno, estamos haciendo aquí normal, estoy estudiando y tal. Y cuando viene y mi mamá me comenta la situación tal de que hay que ir al Bienestar Familiar y todo eso, yo quedé como que, ajá, ¿pero por qué? Nuestra mente, pues, de niños, no sabe realmente qué tan, cómo es la situación. Entonces nosotros ya pensábamos que había algo grave, algo así, uy, no, ¿qué va a hacer de nosotros y tal? Lo que yo más recuerdo fue que una vez fuimos, que fuimos a una oficina del bienestar familiar y una señora nos hizo una entrevista. Tuvimos que llevar las libretas de nosotros, las libretas para mostrar que cómo iba el proceso de educación. Mira, esto es lo que estamos haciendo, estamos estudiando español, estamos estudiando matemáticas aquí y tal. Además de eso, tuvimos también, yo por lo menos llevé unos dibujos, porque yo, como les comentaba, yo dibujo y dibujaba también en esa época, entonces le mostraba los dibujos para que viera pues, las habilidades que se iban adquiriendo. Con respecto a la experiencia, pues me pareció que en general, en mi mente era como, bueno, me imagino que puedo entender por qué se preocupan por la situación de que pues es raro, porque no he visto nada, en esa época no había visto a nadie más haciendo eso. Pero también como despreocúpense, por favor, que pues estamos tratando de hacer lo que podemos para pues aprender a esta manera que pues mi mamá y mi papá consideran que es buena. Recuerdo que mi hermano mayor le preguntó, señora, ¿por qué piensa que lo que hacemos es malo? Y la señora como riéndose así, no pienso que es malo, no pensamos que es malo, simplemente es algo extraño, algo que no es muy común, que es que estudien en casa. Y yo ahí me di cuenta que sí, cierto. No es muy común, pero ya después de eso, después de la entrevista, que yo recuerde, no hubo más como entrevista ni nada de eso, pero sí estuvo la situación de que ya después de ese momento mi mamá y mi papá empezaron a hacer el proceso para empezar el estudio virtual para obtener los distintos certificados de estudio, de primero, segundo, tercero. De hecho, yo recuerdo que yo hice primero en colegio normal, en colegio físico. No pude terminar el segundo, que yo recuerde, y empezamos a hacer el estudio normal de homeschooling. Y después entré al colegio virtual. Mi hermano mayor y yo tuvimos que empezar desde tercero en colegio virtual. E hicimos, los semestres eran la mitad en tiempo. O sea, un curso lo hacíamos en 6 meses.
Ha sido muy agradable tenerte, además porque es para las dos, igual acercarnos a un homeschooling que no conocíamos, acercarnos también a una persona que fue educada en otra ciudad, ¿cierto? Tendemos en todo caso a pues, estar muy centradas en la experiencia en Bogotá, y esto creo que es refrescante, saber también cómo lo han vivido ustedes, saber que la red está presente en otras ciudades, saber que se va llegando poco a poco a que en muchos contextos distintos las familias puedan optar por el homeschooling. Me alegra mucho saber que no queda como una herida, ¿no? O una situación como de trauma relacionada con esta visita a bienestar familiar. No se trata que sea el ideal que haya denuncias a bienestar familiar, pero lo cierto es que las familias cuando tienen que llegar a esa instancia por diferentes razones indeseables todas ellas, siempre salen muy bien libradas, ¿cierto? Al contrario, los hijos mismos son los que acaban defendiendo la decisión que muchas veces han tomado los papás, porque son capaces de explicar lo que hacen, porque tienen, en el caso de ustedes, pues había como un récord muy claro, pero al mismo tiempo como el desparpajo para preguntar algo como lo que tú contabas de tu hermano, ¿no? De por qué esto está mal. Por mi parte, quedo muy feliz de haberte conocido, de haber conocido por medio tuyo a tu familia, y creo que es otra experiencia como la de hace 8 días y como la que pensamos traer cada semana a nuestro podcast, una experiencia real de un niño, muchacho, adulto, real, que entró al colegio, salió del colegio, pasó por el homeschooling, hizo colegio virtual, entró a la universidad y está esperando a poder retomar un poco, por lo menos, de alternancia en estos meses que vienen. Muchas gracias, sí. Vincent, por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Yo quiero preguntarte si sientes que había algo que querías contar y que quedó sin preguntar, como que nos haya quedado faltando algo que tú querías decir.
Pues la verdad sería como agradecer a Dios y a mis padres por pues educarme, por tenerme paciencia, por todo el proceso, que a pesar de que no ha sido fácil, porque mis padres han tenido bastantes dificultades, yo siento que gracias a ellos es que todo esto ha funcionado.
Bueno, Vincent, entonces muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, por ser tan abierto y contarnos tan tranquilamente toda tu historia. Y gracias, Bárbara, por un capítulo más. Y gracias a todas las personas que nos siguen escuchando.
Muchas gracias a ti, Ana Paulina, y nos volvemos a encontrar la próxima.